qué bueno es estar de vuelta en casa. Sentir el inconfundible y acogedor aroma del hogar. Humedad. Moho. Putrefacción. Reencontrarme con mis adorables mascotas. ¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? ¿La radio los ha tratado bien? Veo que sí, me alegro. Estaba harto de aquel encierro. Que se terminara el maldito verano con toda su estupidez de una vez y así poder reencontrarme con ustedes. En realidad, lo que más extrañaba era no tener a quien torturar y martirizar con mis relatos. Pero no hay mal que por bien no venga. Encerrado en mi ataúd, tuve el tiempo suficiente para preparar material nuevo y espeluznantemente exclusivo. De este, tu programa, el que gusta por igual a sádicos y masoquistas, anarquistas y fascistas, a psicópatas y psicóticos, travestis y hermafroditas, siameses y gemelos, terrestres y extraterrestres, a vivos y muertos. ¡Bienvenidas, criaturas de la noche! ¡A The Creepy Nights 2009! ¡Nueva temporada!
Now what?
amigos, nuevamente en el aire de Creepy Nights, ya salvando las pequeñas formalidades que hay que cumplir, como toda bienvenida y como todo buen regreso. Mis criaturas de la noche, nuevamente revolcándose en sus tumbas, pero ahora directamente saliendo al exterior, babeándose y arrastrando vísceras por toda la ciudad de Buenos Aires, directo a tomar la sintonía y escuchar tu programa favorito, 4713-1067, es el teléfono atómico para el que te puedes comunicar en esta nueva temporada de The Creepy Nights. Tenemos un programa bastante especial, un programa in memoriam, recordatorio. Nos pareció adecuado abrir esta nueva temporada con este programa por el hecho de que no queríamos dejar pasar más tiempo. Todavía el sentimiento de nuestros compañeros ya en el más allá sigue aún vivo, sigue aún latente. Queríamos hacer este programa antes de que los gusanos hagan su trabajo. Rock and roll y muerte. Una dupla inseparable. La pareja perfecta. La Parca desde siempre bailó este ritmo y fue la groupie más fiel de quienes lo ejecutaban, estando allí donde había exceso y descontrol, y decidía que la fiesta había llegado a su fin. Los invitaba a la gira más larga de sus vidas para nunca más regresar. Por primera vez, cielo e infierno coinciden y comparten una misma preocupación: superpoblación habitacional y quejas por ruidos molestos provenientes de las almas rockeras. La Parca se desentiende del asunto y, encogiendo sus huesudos hombros, declara: ¿qué puedo hacer? Estos chicos no cambian más. El 2009 fue tristemente inaugurado casi simultáneamente por dos dolorosas muertes. Ron Asheton, guitarrista de The Stooges, y Lux Interior, cantante de los Cramps. A ambos el corazón les dijo basta. En realidad, el verdadero instrumento que utilizaron desde siempre para crear su música sincera y su igual estilo. Para ellos, este programa, homenaje de The Creepy Nights a Ron Asheton de los Stooges y Lux Interior, que en paz, si pueden, descansen.
Cool time tonight.
Hace años que se venía barajando la posibilidad de una reunión de los míticos Stooges. Sin embargo, todo se disipaba en idílicos rumores y el globo se pinchaba una y otra vez, para desilusión de los viejos fans y de una generación atraída por el mito, y para pesar de los olvidados y relegados hermanos Asheton, a los que todavía el rock and roll les debía una cuenta pendiente de definitiva fama y reconocimiento. Las malas lenguas, en las cuales me incluyo, insinuaban que era el propio Iggy quien ponía piedras en el camino, ya que las ofertas no lograban tentar su ambicioso bolsillo, aún teniendo en cuenta que en los últimos años sus trabajos discográficos dejaban mucho que desear. Pero negocios son negocios, y la iguana no se podía dejar tentar por sentimentalismos. Allá lejos, ya hace tiempo, habían quedado esos días de escuela con sus compañeros de barrio en su Ann Arbor natal, los belicosos Ron y Scott, con quien formaría aquella banda con lo que aspiraban a ser los Stones americanos y que, sin quererlo, y menos aún predecirlo, se transformaría en el germen proto-punk más rabioso y autodestructivo que había parido el rock and roll. The Stooges. Con tres discos insuperables e inimitables, forjarían una carrera que se vería eclipsada por su propia actitud irreverente y nihilista, plagada de excesos, altibajos y traiciones. Llegando al final con un malcriado y desquiciado Iggy, apadrinado por un David Bowie cautivado por el feroz reptil, acogiéndolo en su regazo protector y domesticador. La típica historia de la Bella y la Bestia. Todo terminaría con un caótico show en Detroit, superados por la violencia que ellos mismos se habían engendrado, entre riñas y botellazos con motociclistas, y con ganas de que todo terminase rápido y cuanto antes. Todos conocemos lo que vendría después. Un hip hop solista, con el inevitable síndrome camaleónico de su guía y protector, iniciando su carrera en solitario, tratando de depurarse de tóxicos, tanto heroína como la polución de su Detroit natal. Sin embargo, allí quedaron los incorruptibles, fieles amantes y exponentes de un sonido que fue y será característico, y cuyo mentor y principal responsable fue Mr. Killer Riffman, Ron Asheton. Nacido en 1948 en Washington, D.C., la vida de Ron Asheton está permanentemente ligada a dos ejes esenciales: su amado Detroit natal y The Stooges. Aunque a la larga, ambos terminarían ejerciendo la misma trascendental influencia en Asheton, pues de no haberse trasladado a Ann Arbor en 1963, no habría conocido a los miembros de la seminal banda y muchos menos habrían podido crear a los Psychedelic Stooges en su sótano. El cambio permitió a Asheton pasar del acordeón a la guitarra e introducirse en una escena en la que el rock de garage era el lenguaje común. A pesar de que su madre le compraba todos los discos de los Beatles o los Rolling Stones, no fue hasta que tuvieron la oportunidad de ver a The Who en Londres en 1965 que los Asheton decidieron que era lo que deseaban hacer como banda. O sea, destruir apocalípticamente todo lo que se llamaba rock and roll sobre un escenario. El pandemonio hipnótico del cuarteto inglés les dio un vistazo del extremo al que aspiraban. Un riesgoso estado alterado en el que la música empujaba al público y a los intérpretes al caos más puro. Fue cuando conocieron a un errático y todavía no decidido joven llamado James Newell Osterwell, que luego se llamaría o sería llamar Iggy Pop. Él estaba tratando de encontrar las raíces de la música en el blues, y allí andaba, errante, tratando de encontrar las raíces que lo llevarían a decidirse cuál sería su futuro musical. Los Ayerton lo incitaron finalmente a iniciar una banda que fue bautizada como The Psychedelic Stooges. Lo de Psychedelic era muy de la época. Lo de Stooges es que Ayerton, tanto Scott como Ron, eran muy fanáticos de aquel trío de comediantes que exacerbaban la violencia como forma de expresión y de humorismo. Ellos se sentían totalmente influenciados por esa violencia extrema, bizarra y casi tonta, y la querían llevar a la música. Los hermanos Ayerton, junto con otro amigo de la escuela en el bajo, Dave Alexander, y sin saber realmente cómo tocar sus instrumentos, o por lo menos guitarra, bajo y batería, los Psychedelic Stooges iban a hacer una suerte de rock experimental, vanguardista, que incorporaría algo de las bandas de aquella época que más se colgaban en ese estilo, a pesar de ser bandas rockeras, pero que se colgaban en esas largas e interminables zapadas como los Yardbirds, Zappa o Hendrix. También le agregaron algunas cosas de cantos gregorianos y de música budista. Así intentaron crear una música de avanzada, o por lo menos tratar de subir un escenario con algo con lo que shockear, y lo lograron, con una guitarra hawaiana de juguete, la que utilizaban como un sitar, y unas licuadoras y aspiradoras, viejos aparatos electrónicos. Empezaron a crear lo que después iba a ser el sonido primigenio de The Stooges. La gente quedaba desconcertada ante los shows de esta banda, en la que aparecía un James Newell Osterberg, todavía no bautizado o autobautizado como Iggy Pop, totalmente pintado de plateado y con una peluca metalizada hecha con lo que aquí se denominaría viruta, y metiendo el micrófono dentro de una licuadora y tocando esa guitarra hawaiana a puntos de que la gente en sus estados de lisergia y de cannabis era insoportable. Casi sin proponérselo, debutan el día de Halloween de 1967 y abren para los que eran sus hermanos mayores y que ya venían pavimentando el terreno, que eran los MC5. Los MC5 era una banda que ya tenía un lugar muy grande y una cierta trayectoria en la escena de Detroit. Dancy Fire era una banda que, además de un sonido totalmente estruendoso y apocalíptico, que iba a ser, digamos, lo que después se llamaría como hasta un, lo que se denominaría como heavy metal, Dancy Fire tenían una postura política muy extrema y eran realmente admirados por toda la escena de Detroit, y eran los representantes de aquel lugar, de aquella zona. Así tocaron en el Grand Ballroom, y bordeando ese arte de performance y los gritos de este James Newell Osterberg, que era un muchachito muy sano, a diferencia de lo que muchos pueden creer años después, que se transformaría en esa bestia desquiciada que marcó el mito. Los hermanos Ayerton lo tenían como un chico bastante talentoso, pero a la vez como demasiado sano. Bueno, no sabrían lo que vendrían luego. Así fue cuando en el Grand Ballroom hicieron su presentación los Psychedelic Stooges. La gente quedó pasmada. Realmente algo, lo único que se podía calcular que era similar, algo que se podía comparar, similar, era de Alice Cooper Band, que también eran de Phoenix, Arizona. Iban a tocar generalmente, habían sido soporte de MC5, y era lo más loco y vanguardista que se había visto hasta ese momento, pero los Stooges fueron más allá. tocaban temas que duraban 35, 40 minutos y la gente realmente lo tomaba como un mal viaje. Eso fue allá por el año 67, su debut, y cuando regresaron, un poco cabizbajos porque vieron que la gente no había entendido, tomado muy bien lo que ellos hacían sobre escena, los Stooges decidieron llamarse simplemente Stooges, sacándole el psychedelic de su nombre, y se transformaron en una banda distinta. Trataron de apuntar a una agresión más pura. Eliminaron cualquier señal de cuelgue musical y sofisticación y se aprestaron a barrer con toda su fuerza lo que hubiese en el medio. Querían quizás estar más cerca de sus padrinos, los MC5, que de un cuelgue de drogas y experimental. Apoyados por la revista Cream de Detroit, los Stooges consiguieron un contrato para el sello Elektra. Les ofrecía $25,000 y un estudio listo para grabar. Tenían tres canciones y muchos cuelgues para poner en ellas. No importó mucho lo que iban a hacer. Dijeron, metámonos en el estudio. Tenemos esas canciones, inventemos otras. De allí salió el disco The Stooges, producido por John Cale, acertado productor de Velvet Underground. De allí saldrían los riffs más emblemáticos de la historia del proto-punk. The Stooges y su primer disco. Bien, seguimos con este merecido homenaje a Ron Asheton, pero pobrecito, le estábamos adelantando la carrera. Lo que acabamos de escuchar era TBA de su segundo disco. Aquí me dicen
1970.
De su segundo disco Fan House, cuando bueno, estábamos hablando de cómo estaban terminando de concretar el asunto de su primer disco, The Stooges, un año antes. Habiendo escrito la mitad del álbum The Stooges, la noche anterior de grabarlo, John Cale me dio esa inexplicable mezcla de los Doors y Velvet Underground que le había tocado producir, y sobrevoló con ellos los rincones más arty y más experimentales del sonido Stooges. Ron Asheton fue fundamentalmente la conformación del sonido del disco, gracias a su guagua enfurecido y que lo hizo característico en toda su carrera. Y a las llamaradas distorsionadas de su guitarra, tocada siempre al extremo del acople. Autor de los mínimos pero perdurables riffs como No Fun, I Wanna Be Your Dog, entre otros, The Stooges apenas conseguía capturar la demoledora potencia del grupo, que insistía en grabar con los amplificadores en 10, pero terminó entrando en el marco medianamente contenido que les propuso John Cale. Un fracaso casi rotundo en críticas y ventas, The Stooges sirvió para, a futuro, fundar innumerables bandas o crear prácticamente el punk rock. Sería tal vez la estela de John Cale y el similar efecto de su trabajo con la Velvet Underground, el producto de esto. Tenía que cambiar de productor y, en busca de alguien capaz de plasmar su sonido auténtico y descarriado, grabaron en 1970 Fan House, recurriendo al tecladista de los Kingsmen, una banda de garage, para criar la empresa. Y la idea resultó fructífera, dado que se consiguió capturar el torbellino sonoro de la banda, a la que se le dañó el saxo de Steve McCabe, el elemento disruptor esencial y casi una zambullida en el free jazz. El resultado fue, nuevamente, gracias a la imponente guitarra de Ron Asheton, menos apoyada en el guagua, pero desatando una tormenta de distorsión sobre la furiosa base de su hermano Scott, un tour de force inaudito. Bautizado como la Fan House, el lugar donde vivían, ensayaban y se encontraban tomando ácidos y emborrachándose, el disco elevó el ataque de lava guitarrístico de Asheton a un nivel en el que podía codearse con innovadores más rigurosamente formados, pues que los Stooges estaban haciendo, lo decían ellos mismos, que no eran más que versiones de John Coltrane, pero más deformadas. Aquí escuchamos el resultado de Fan House.
Yeah.
Seguimos en The Creepy Nights con este especial dedicado a Ron Asheton, guitarrista de The Stooges. Estamos llegando casi a la final. Al final del trabajo de Asheton en su paso por Stooges. Digo al final porque, aunque luego de Funhouse vendría Rob Bauer, ya Asheton no estaría involucrado como guitarrista, sino como un mero bajista en segundo plano. Por ahí se decía de que el último chirrillo de L.A. Blues, con el que cierran Bauhaus, desmembrados por el alcohol y la heroína, de la que solo Asheton pudo salvarse de su adicción, fue la despedida de los Stooges. Y vaya despedida. Y aunque en el 73, como antes dije, David Bowie desprodujo el Rob Bauer, y con Asheton haciendo de simple bajista, la carrera de Stooges originalmente termina con el disco Funhouse. Y por mucho que Ron se apañó para tocar el bajo con furiosa solvencia, y lo hizo, ya no pudo soportar el tercer fracaso consecutivo. Hablamos de Stooges, Funhouse y Rob Bauer. Y decidió abrirse totalmente. Dave Alexander, el bajista original del primer disco, muere de pancreatitis en 1975. Funhouse los encuentra con esta muerte y forman un quinteto. El quinteto incluía a un tal Jimmy Reca, un loco que había estado en la guerra de Vietnam, adicto a la heroína, y que toca el bajo. Y según la gente, que las crónicas de la época dicen que aquella fue una formación realmente insuperable de los Stooges, con saxofonista, tecladista y este hombre incluido. No fue para nada placentero como Ron Asheton pasa a tocar el bajo en Rob Bauer, Iggy Pop en Inglaterra, obnubilado por el padrinazgo de David Bowie y con un guitarrista estrella llamado James Williamson, tratan de rearmar The Stooges allí en Londres, pero no consiguen nadie que tuviera esa porción de salvajismo, ese pulso que tenían los hermanos Asheton. Entonces, como si fuera una propina, los va a buscar a sus viejos amigos y graban este disco, que indudablemente fue la Biblia del sonido más crudo y demoledor que existió en la historia del rock and roll, pero toda su trastienda fue bastante dolorosa. Ron Asheton queda en su Ann Arbor natal junto a su hermano y no baja los brazos. Fue el creador de un estilo y lo quiere seguir manteniendo, lo quiere seguir llevando adelante. Es así como decide reclutar, y nunca mejor dicho, a un grupo de músicos como Dennis Thompson, baterista de NC5, Jimmy Reca, que ya lo había nombrado anteriormente, un personaje siniestro e ignoto que había tocado el bajo en los Stooges temporariamente y que pasó a cantar en este proyecto que quería llevar adelante Asheton, y forma una banda llamada New Order. En esta banda Ashton quiere seguir poniendo toda la carne al asador que había quedado pendiente en Stooges, con el sonido bien característico de Detroit y con toda la parafernalia nazi con la que él generalmente se sentía identificado, por lo menos en estética, y con la que subía a tocar junto a los Stooges y que causaba indignación y furor a la vez entre el público del Flower Power de aquella época, ver un Iggy Pop totalmente ensangrentado, siendo ahorcado por el guitarrista vestido como un agente de la SS o de la Gestapo. Debería ser muy fuerte, sí, lo sería hoy, me imagino, hace más de 40 años atrás. The New Order es una banda que lamentablemente pasó sin pena ni gloria por la escena de Detroit. En realidad fue bastante respetada la escena de Detroit, pero su espectro no pasó desde allí. Y bueno, Ashton descuelga todo la parafernalia guitarrística y de hard rock de la Motor City 5, el sonido característico de Detroit. Hoy vamos a escuchar, creo que por primera vez en la radio, jamás ha pasado esto, tiene un disco oficial de New Order inconseguible que se llama Declaration of War. Vamos a escuchar un tema de Declaration of War de esta banda totalmente ignota, olvidada, pero inolvidable para aquellos que la pudieron ver en vivo, con el baterista de MC5 y otros personajes más. También tenían dos cantantes. Uno de ellos había cantado en una banda, Amboy Dukes, con aquel legendario Ted Nugent, también de Detroit. Estos son los New Order, Declaration of War.
Cannot be.
acabamos de escuchar Ronashton New Order, 1975, banda totalmente oscura y fabulosa, disco inconseguible hoy en día, se han hecho reediciones, Declaration of War el tema, Declaration of War el disco también se llamó 4713-1067. Seguimos en Creepy Nights, en esta un tanto accidentado programa de vuelta al ruedo. Así que si nos puedes llamar y bueno, me puedes comentar qué te parece o qué, cómo te tocó la muerte del viejo Ronnie, a mí me tomó totalmente de sorpresa y me dolió muchísimo. Un grande, un tipo muy, muy perseverante y consecuente. The New Order toca en el circuito de Detroit y trata de pasarlo, pero no tiene demasiada aceptación. Toda la parafernalia nazi y el sonido hasta demasiado quizás cargado para que los que lo escuchaban de aquellos que habían sido los bastiones de ese estilo, que fueron los Stooges obviamente y los MC5, es como que ya no convencía demasiado a la gente. La banda era fabulosa, dejaron este disco póstumo. Igualmente el viejo Ron no bajó los brazos, siempre viviendo en Ann Arbor, en su casa familiar, con su padre, su madre, y siempre moviéndose en aquel barrio donde creció. Y no queriendo abandonar su amor por la música, o abandonarse, o dejarse a dedicarse a otra cosa, como han hecho muchísimos músicos, o guardar su guitarra en el ropero, como se dice aquí, siguió adelante. Fue así como formó Destroy All Monsters. Destroy All Monsters fue una banda bastante extraña, mucho más extraña aún que The New Order. The New Order estaba con el concepto del hard rock, el rock and roll de la Motor City Five, el rock and roll de Detroit. Sin embargo, Destroy All Monsters tenía obviamente ese toque de Ron Asheton que era y es inconfundible, pero era una banda como de art rock, así se la podía llamar, de arty rock, con ese típico sonido de Detroit, pero con la característica de una cantante femenina, una bella cantante femenina, Niágara. Ella era modelo, artista plástica, estaba relacionado con el tema de la gente del arte. Y bueno, tomando este nombre de una película de Godzilla de los años 60, Destroy All Monsters, en la cual aparecen todos los monstruos que pelearon contra Godzilla en toda su carrera, forman esta banda. Que iba a ser indudablemente, y ya lo vamos a escuchar, iba a ser, digamos, lo que décadas después se iba a denominar como No Wave, o con Sonic Youth a la cabeza. Ellos eran realmente extraños. La guitarra de Asheton no se quedaba simplemente con los riffs incendiarios de Ann Arbor, sino que, bueno, iba un paso más allá. Tenía unos cuelgues muy interesantes. Destroy All Monsters llamó la atención en cierto circuito, porque ya estamos hablando de año 19, ya entrando en el punk rock, ¿no? Año 1976, casi pisando 77, y ellos recorrían ese circuito, pero era inevitable que con un Ron Asheton a la cabeza no le gritaran por Iggy Pop. ¡Ey, Iggy! ¡Ey, Iggy! ¡Que vuelva Iggy! ¡Que vuelva Iggy! Y bueno, nunca les perdonaron. No, o nunca le perdonaron a él no haber tenido en su banda a un nuevo Iggy Pop. Sin embargo, tenían a Niágara, que era un excelente cantante. Muchos años después, Ron Asheton y Niágara se encontrarían en una banda llamada Dark Carnival. Ya Niágara consagrada como artista plástica y Ron Asheton siguiendo siempre al pie del cañón o al pie de su guitarra. Vamos a escuchar a los Destroy All Monsters. Banda fabulosa. You're gonna die. Destroy All Monsters, otra banda oscurísima en la que tocaba nuestro afable y rechoncho Ron Asheton, siempre al pie del cañón y siempre dándole para adelante. Por eso The Creeping Eyes le concede, le da este lugar, no solo en el más allá, no solo en el cementerio de Ann Arbor, donde carajo esté sus gusanos alimentándose de su gran vientre, sino aquí también, en este programa, The Creeping Eyes, 4713-1067. Seguramente, si nos estás escuchando, conocerás a los Stooges, sabrás que se murió Ron Asheton o no, y a quién es este loser que me está pasando unos temas que no sé ni dónde carajo provienen, dónde queda Ann Arbor. Yo siempre dije que Ann Arbor es como Hurley o algo parecido, pero bueno, queda un poquito más lejos y es un poquito más interesante, voy a decir la verdad. Pero aquí estamos en San Martín, en la cripta atómica, Transmitiendo de Creepy Nights, 4713-1067. Y si tenés alguna duda, llama. Y si no, bueno, queda a tu criterio. Ron Asheton sigue. Sigue y no deja caer sus brazos. En realidad caían sus brazos al costado de su rollizo cuerpo. Allí fue cuando...